Damos comienzo entonces a la primera ponencia de esta tarde, brindando igualdad de oportunidades, opciones para la política social en Uruguay. El exponente será el señor Williams Reuben, del Banco Mundial.
Bueno, muy buenas tardes. Para el Banco Mundial es un gran gusto poder participar en esta actividad y quiero agradecer la invitación que se hiciera y de paso excusar al representante del banco en Uruguay, que estaba previsto que participara en la sesión de apertura, pero él estaba viajando hoy y se atrasó su llegada, no pudo llegar a la hora indicada, pero nos han dicho que tendrá la oportunidad para la clausura de las sesiones de hoy poder participar y lo estará haciendo con mucho gusto. Nosotros lo que queríamos compartir con ustedes son algunas reflexiones que surgen, por un lado, del análisis de datos, de información, de resultados que se han venido ya dando sobre la implementación del programa de PANES, y lecciones que también el banco ha podido tomar de su participación apoyando experiencias en otros países sobre programas de reducción de la pobreza. Y esa mezcla de reflexiones es la que quisiera presentar acá como lecciones que puedan ser aprovechadas en el diseño de nuevas políticas sociales de reducción de pobreza y específicamente en lo que se refiere al plan de equidad. Primero queríamos empezar destacando logros evidentes del programa de ingreso ciudadano. Es decir, hay un logro importante, en primer lugar, en cuanto a la focalización. Y si lo comparamos con otras experiencias en América Latina, podemos decir que Ingreso Ciudadano ha sido un programa muy bien enfocado, es decir, con muy pocas filtraciones, como se puede mirar en este gráfico, en donde tenemos un 75.4% de los hogares que han recibido el programa perteneciendo al primer quintil, al quintil más pobre de los habitantes de Uruguay. Y un 19.5% al segundo quintil más pobre. En otros países de América Latina, casos que conozco muy muy de cerca, caso de Perú, se notan importantes filtraciones de muchos de estos programas en la focalización y que recursos que están orientados a combatir la indigencia se han filtrado hacia otros quintiles, tercero y hasta cuarto quintil de la población. Mediante un ejercicio de simulación que hizo un colega del banco, Rafael Rothman, que va a estar con ustedes mañana, también se puede sacar la siguiente conclusión en cuanto al impacto de ingreso ciudadano. Si, según una simulación que él realizó, si no hubiera habido ingreso ciudadano, el nivel de indigencia que actualmente en el 2006 se registraba en 2.87%, hubiera sido de 4.26%. Es decir, que hay una reducción de la indigencia gracias a la intervención de Ingreso Ciudadano, prácticamente de un 50%. No es tan efectivo en cuanto a la reducción de pobreza. Es decir, en reducción de pobreza, la simulación indica realmente una diferencia muy pequeña, como se puede apreciar en ese hexágono que tenemos ahí, de un 27.37 a un 27.81. La brecha de pobreza también no es muy significativa. En lo que sí hay un efecto también significativo es en la cobertura. La diferencia, ahí hay un pequeño error, perdón, en el cuadro, no es con, sino es sin ingreso ciudadano. Hay un error. Sin ingreso ciudadano, la brecha estaría de 22.87% con ingreso ciudadano a 27.17% sin ingreso ciudadano. Lo cual nos indica que también Ingreso Ciudadano ha tenido un importante impacto, un logro importante en incidencia en pobreza extrema e incidencia en cobertura. En el siguiente gráfico, que nos presenta la cobertura de ingreso ciudadano, podemos mirar que efectivamente ingresos ciudadano se logra concentrar en la pobres extremos y pobres moderados, pero ahí hay un primer desafío importante. Hay un 14.4% de la población indigente que no aplica a ingreso ciudadano. Es decir, que no ni siquiera presenta su formulario para ser considerado. Es decir, ahí hay un desafío de que no se está llegando a un sector de la población indigente por razones que habrá que analizar con mayor detenimiento. Y luego hay un grupo de población que es indigente y que sin embargo resulta ser es rechazada por la fórmula para participar en ingreso ciudadano. Es decir, la necesidad posiblemente de volver a mirar esa fórmula y hacer ajustes a la fórmula, porque hay un sector de la población que es indigente, que está solicitando, es decir, que tiene conocimiento del programa, solicita ser parte y sin embargo no logra calificar como beneficiaria. Entonces ahí hay un primer desafío importante que habrá que atender. De tal manera que surgen como desafíos para ingreso ciudadano, en primer lugar es el cómo optimizar los programas de transferencia condicionada de ingreso para reducir la indigencia. Y luego, ¿por qué ese 44% de hogares pobres extremos no están recibiendo el beneficio? 30%, como ya decía, que aplicaron pero que no fueron otorgados los beneficios, y 14% de hogares que no postularon. Aquí surgen algunas recomendaciones que quisiera poner sobre la mesa para optimizar el impacto de los programas de transferencia condicionada sobre la indigencia, la necesidad de focalizar la cobertura para los indigentes, como aumentando el monto a los más pobres, es decir, mediante una mejor focalización poder tener más recursos para ampliar, cubrir a todos la población en pobreza extrema, y por el otro lado poder aumentar el monto de la transferencia para que tenga un mayor impacto y se logren mejores resultados. Ese ajuste se podría hacer variando el monto de la transferencia según el nivel de ingreso del hogar o el índice de bienestar estimado. Otro aspecto importante es el de evitar el solapamiento de programas de transferencia de ingreso para aumentar la eficiencia. Es decir, hay evidencia también de que hay solapamiento de programas de transferencia y que sería conveniente hacer ese ajuste para evitar ese solapamiento, posiblemente fusionar más bien programas de transferencia para lograr mayor eficiencia. Otras recomendaciones para cubrir el 30% de hogares que aplican pero que no fueron otorgados, ahí fundamentalmente hay que revisar los criterios de selección, revisar la fórmula o el algoritmo con el que se ha venido trabajando para que sea más inclusivo. Y para cubrir el 14% de hogares que ni siquiera postularon para recibir el beneficio, la necesidad de desarrollar una fuerte campaña, ojalá a la medida, para llegar a esa población en donde se haga claro el derecho que tiene esa población indigente a poder recibir, ser beneficiaria de estos programas de transferencia. Eso requeriría un diseño muy a la medida, posiblemente es población a la que no le está llegando los medios masivos con los que se han utilizado para promover el programa de ingreso ciudadano. Y después mejorar el acceso a la aplicación, descentralizando aún mucho más de lo que ha estado la recolección de los formularios, la recepción de formularios, una asistencia mucho más directa a ese sector de la población para poder recibir sus formularios. Ahora, el gran desafío que creo que Uruguay se ha planteado para en relación a los programas de asistencia social y especialmente los programas de reducción de indigencia es la graduación de estos programas. Creo que es un desafío en el cual Uruguay lleva una avanzada importante, en el sentido de que desde el principio, ya cuando se diseñó el programa PANES, ya se incluyeron algunos mecanismos, programas orientados a ayudar a los a la población beneficiaria a salir de la situación de pobreza y a graduarse de los programas mismos. Eso no ha ocurrido prácticamente en ningún otro país de América Latina, sino que son pasos que ahora recién empiezan a tomarse en Chile, en Brasil, en México. Pero son desafíos que se han ido incorporando y soluciones que se han tratado de ir incorporando posteriormente al primer diseño de los programas. La llamada agenda de graduación tiene fundamentalmente dos enfoques, una que se centra más en mejorar las estructuras internas a los programas de transferencias y otra que es más la búsqueda de enlaces del programa de transferencia con otros programas para lograr el objetivo de graduación de algunos segmentos de la población indigente. Generalmente lo que se da es una mezcla de estos dos enfoques. Y aquí hay dos aspectos. Uno es la graduación de la pobreza y el otro aspecto que es la graduación del programa, que no es exactamente lo mismo. Y la graduación de la pobreza es un enfoque que sin duda tiene una visión de largo plazo, que tiene que ver con el aumento del capital humano de los pobres para evitar sobre todo la transmisión entre una generación y otra, la transmisión intergeneracional de la pobreza, y un esfuerzo importante, un acompañamiento por parte de trabajadores sociales, un acompañamiento bastante individualizado, caro, pero que es el que ha dado algunos resultados importantes, como ejemplo el caso de Chile Solidario, el programa Puente. Y el otro aspecto son los enlaces con servicios complementarios para aumentar oportunidades de ingreso, que es de alguna manera lo que en PANES se ha tratado de hacer, esa combinación de ingreso ciudadano con trabajo por Uruguay, ese tipo de combinación. Luego está el tema de la graduación de los programas, es decir, es cómo lograr estrategias para que la gente salga y salga de la mejor manera del programa y que tanto el estar dentro del programa como la salida no genere situaciones inconvenientes para el funcionamiento mismo del programa, no cree incentivos perversos, por ejemplo, en el proceso de reducción de pobreza. Y aquí están tres opciones que generalmente se manejan para estos procesos de graduación de los programas. Una es poner límites de tiempo, es decir, un máximo de tiempo en que beneficiarios se mantienen dentro del programa. Por ejemplo, en Chile son 2 años, en Estados Unidos son 5 años, en México es de 7 a 9 años. Ese es un enfoque, una alternativa para generar una presión para que los participantes en los programas busquen una salida y no se queden atrapados en situación de pobreza, es decir, que el programa mismo se convierta en una trampa de pobreza. Están los límites de tiempo mínimo y con un vínculo entre el aumento del ingreso y la reducción del monto de transferencias. Es decir, eso es un proceso de graduación gradual, en donde se tiene una reducción de la transferencia vinculada a aumentos en los ingresos de los hogares. Y finalmente, la reducción gradual de beneficios, que es una práctica utilizada en Chile y en México, que se hace de manera automática. El programa de Trabajo por Uruguay, que es como decía, un programa bastante novedoso, de programas de búsqueda de salidas de la pobreza y complementación de los programas de ingreso condicionado. En el caso de Trabajo por Uruguay se han podido detectar importantes logros. Creo que mañana va a haber una exposición mucho más detenida sobre esto, pero ha habido el primer elemento es que desde el principio se diseña un programa de participación en empleo de la población beneficiada por ingreso ciudadano. Ha habido resultados importantes de mayor inclusión social, es decir, el programa ha ayudado a que la gente busque algunas nuevas oportunidades y sobre todo se desarrolla una mayor concepción sobre derechos, un mayor fortalecimiento del capital social y una perspectiva más fuerte sobre derechos, que es sumamente importante para romper también las trampas de la pobreza, un empoderamiento. En Trabajo por Uruguay, sin embargo, aparecen algunos desafíos importantes. No parece haberse logrado avances sustantivos en el desarrollo de destrezas y capacidades para el empleo. El programa de capacitación no ha estado totalmente vinculado a las oportunidades laborales. Es decir, hay una especie de desfase entre el mercado laboral y los apoyos que se han venido dando en términos de capacitación y construcción de destrezas. Y aquí, como recomendaciones importantes, en primer lugar, hay necesidad de determinar el monto del beneficio a un determinado nivel que sea lo suficientemente para asegurar una capacidad de consumo básica, pero que sea suficientemente bajo para que no compita con el mercado de trabajo. Es decir, que nunca el beneficio que se reciba por el programa compita con el salario mínimo, porque de nuevo se estaría ahí generando un incentivo perverso que puede resultar inconveniente para la graduación. Y luego, otro aspecto importante es la de coordinar y vincularse a los programas de capacitación formal existentes. No pareciera que en el Trabajo por Uruguay hubiera habido ese vínculo de manera sistemática con programas de capacitación ya existentes y con en otras dependencias, en otros ministerios. Y la importancia de desarrollar mecanismos de control de calidad para los servicios que reciben los beneficiarios de Trabajo por Uruguay. Y sobre eso me voy a referir ahora más adelante. Está también otra actividad novedosa, que ha sido el de construyendo rutas de salida, que apunta en una dirección semejante de buscar cómo graduar a la población de la situación de pobreza y de los programas mismos. Importantes logros también en rutas de salida, incorporación de una noción de la salida de la pobreza, se ha contribuido con la capacitación que se recibe en rutas de salida, se ha contribuido también al rompimiento de la transmisión, a la formación de capital humano y social, y a cambios de percepciones y actitudes en relación a la violencia. Eso es un dato importante que genera la evaluación que se hizo, una evaluación de tipo cualitativa de este programa. Todos esos elementos son importantes para el rompimiento de la transmisión intergeneracional de la pobreza y patrones de aislamiento y exclusión social. Finalmente, quisiera insistir en el rol del monitoreo. El rol del monitoreo como un elemento fundamental que nos indica la experiencia internacional de tener un marco de resultados, que se pueda desarrollar un sistema de monitoreo por resultados con indicadores específicos para el monitoreo a nivel de familia. Es decir, ahí es fundamental poder desarrollar un monitoreo muy cercano a nivel de familia para poder desarrollar estos acompañamientos de la salida de los protagonistas de los programas. Que haya un sistema de indicadores asociado también a mecanismos participativos o mecanismos de voz, de tal manera que se pueda incorporar en el mismo proceso de monitoreo la visión, la perspectiva, la percepción de la misma población participante en los programas. Este mecanismo de monitoreo va a ser un elemento fundamental también para poder mejorar la calidad del servicio que se entrega a través de los programas. Y el monitoreo participativo se convierte en un mecanismo fundamental también de empoderamiento de la población, participante en los programas. De tal manera de que esta población pueda tener voz y pueda incidir en las decisiones que se toman sobre los programas mismos que los están afectando. En ese sentido, Uruguay también ha estado en la avanzada de incluir en el sistema de monitoreo que está implementándose en el MIDES esta perspectiva de monitoreo participativo. Ese monitoreo debería de apuntar a dar suficientes elementos para desarrollar mecanismos de control de la calidad de la entrega del servicio mediante distintos reportes que puedan en las que puedan participar los mismos beneficiarios sobre su nivel de satisfacción sobre el servicio que reciben de los programas. Y en los programas también dar la posibilidad de que los protagonistas tengan alternativas de escogencia de los proveedores. Es decir, que no haya un proveedor que se le asigna, sino que pueda tener un abanico de posibilidades para escoger proveedores y así poder tener una mayor capacidad para decidir a qué proveedor se acude y generar una presión sobre los proveedores para que aumenten la calidad de su servicio, desarrollando mecanismos de competencia entre ellos mismos a partir de este sistema. Estos son grandes rasgos, algunas pues reflexiones y recomendaciones que surgen de mirar esa la experiencia internacional y los resultados de evaluación que hasta el momento ya se tienen del programa de PANES, que esperamos que puedan ser lecciones importantes en el diseño de el Plan Nacional de Equidad.